El pasado es el presente y el presente es el pasado. Vivir en un futuro es estar más cerca del pasado para un buen presente. Monguí, pueblo de hermosa ambientación donde las historias pequeñas se vuelven grandes. Aquí en el pueblo del Susurro se levanta con orgullo la Piedra de Dios, o en términos entendibles, la Basílica de Nuestra Señora de Monguí. Esta enorme estructura de piedra, que data de 1694, llena de orgullo y grandeza a los monguiseños. Pero como si esto no fuera la realidad, todo tiene su doble cara y por lo general, este es el más sucio y corroído lado. Y así como esta metáfora, el lado oscuro de la basílica nos corroe, pero por saber la verdad.
Nuestro equipo de trabajo realizó diversas búsquedas y consultas de fuentes de información confiable, todo con la finalidad de encontrar la respuesta a nuestra incuestionable pregunta.
Mi nombre es José Próspero Hurtado Caro. De acuerdo con los conocimientos que tengo sobre la historia de Monguí, los españoles llegaron acá en 1550. Llegó por ahí Blas de Lezo, Alonso de México de Medellín. Bueno, de todas maneras, ellos venían con la obligación de abrir escuelas para enseñar español, matemáticas y religión. Lo primero que llegaron fue a hacer una investigación de cuántos habitantes aquí habían. El grupo de Zancas o Zanoas, Teguas, Tutasá, Tirén, Monguí. Ellos hicieron un censo, dice la historia, que para saber cuántos indios vales podían rendirle tributo al rey nuestro señor, pero no era tributo, sino era trabajo, porque debían de construir una iglesia de acuerdo a la capacidad de su gente que había aquí. Aquí habían 643 personas. La más grande era la de Tutasá, 225 personas. Al hacer el censo, era para saber cuántos indios, digamos, podían trabajar entre jóvenes, adultos, porque los ancianos no los contaban. Hicieron ese censo para atraer la piedra de la loma de Otí y hacer el puente, que fue lo primero que hicieron para poder pasar la piedra para construir la capilla, la iglesia y el convento. De todas maneras, a los indios, con sus pies descalzos, sus manos callosas, sus costillas sangrantes, pues eran los que utilizaban para ese trabajo.
Como se dijo al principio, la construcción de este monumento fue durante la época de la colonización. Algo curioso sobre este periodo de tiempo es ver que se defendía a muerte la religión católica, pero era completamente normal maltratar y bloquear de sus derechos a personas que solo los diferenciaba su lugar de origen. Con este hecho surgió la idea que se volvió realidad. Volviendo al tema inicial, se hicieron diversas búsquedas y se logró nuestro cometido que aquí se presenta.
A finales de 1694, los conquistadores españoles ya se habían asentado como pobladores de Monguí. El objetivo de los religiosos que estaban en ese momento era el de evangelizar a los aborígenes. Por esta razón se realizaron diversas estructuras para enseñar sobre la religión. Pero como es costumbre, el avance del tiempo hace que todo llegue a grandes magnitudes. Como no podía hacer más, estas obras fueron asignadas a los indígenas. Pensar en las condiciones de trabajo a las que eran sometidos hace que sobren las palabras. Y este era el pan de cada día. Levantarse, quizás sin haber consumido algún alimento. Llegar hasta la locación donde se sacaba la piedra que era Otí. Y bajar esas enormes piedras con métodos de dudosa procedencia. Pues hasta hoy es un misterio todavía. El cómo hicieron para realizar esta gran construcción sin la ayuda de maquinaria moderna. Y no solo eso, sino que también hay que tener en cuenta la técnica para pegar los ladrillos que se utilizaron por aquel entonces.
La técnica utilizada es la llamada calicanto. Entre los principales ingredientes que componían esta singular mezcla se encontraba la sangre de ganado. Las incógnitas que acompañan a esta son varias, pero si se resume y analiza con claridad, solo quedarían dos. Al ser una tierra recién descubierta, ¿de dónde sacaron tanto ganado para sacrificar? ¿Y qué tal si esa sangre no era totalmente de una procedencia animal? Las conclusiones de quienes lean esta crónica deben ser de extremo carácter personal. Llegando al punto requerido de este escrito, hay que aclarar que los conquistadores tenían la percepción de que los aborígenes no tenían alma. Por lo tanto, los religiosos consideraban que estos pobladores no merecían el santo sepulcro. Da mucho para pensar que debajo de las calles, en los caminos y debajo de la basílica, hay desde hace 300 años cuerpos de pobladores sin descansar en paz. Y es por esto que esta crónica está llamada El lado oscuro de la basílica. Realizada por Yeris Cáceres, Cristian Soto y quien les habla, Miguel Peñalosa.